La gracia del Señor continúe con todos nosotros, bendiciéndonos en esta mañana y en este momento también, ministrándonos a través de su palabra. Damos gracias a Dios que nos concede este privilegio de seguir reuniéndonos como iglesia, mantener el candelero encendido hasta que Cristo venga, si el Señor así en su gracia nos concede. Y vamos, amados, inmediatamente a meditar en la palabra de Dios. Quiero pedirle que abran su Biblia en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerde que estamos haciendo un estudio expositivo, secuencial de esa carta, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Esa es la mejor manera que entendemos, vemos en la Biblia, de estudiar la palabra. Así no dejamos nada fuera de todo el consejo de Dios. Como dice la Escritura, es lo que aprendimos de nuestros pastores y es lo que por la gracia de Dios perseveraremos haciendo. Primera Timoteo capítulo número 3, versículo 1. Hoy entramos en una nueva sección de esta carta. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar. Señor, con regocijo nosotros tomamos tu palabra en nuestras manos, sabiendo que ella es lámpara, ella es luz, ella es vida, Señor. Es por medio de ella que tú traes a los muertos espirituales a la vida, pero es por medio de ella que tú edificas también tu iglesia. Y nosotros estamos conscientes, Señor, que solo a través de tu palabra y por el poder de tu espíritu, tu iglesia será bendecida y edificada esta mañana. Y es por eso que con humildad nos postramos rogándote que tú hagas esa obra que ningún ser humano puede hacer, Señor. La obra de cambiar los corazones, de transformar vidas, de edificar almas. Padre, lo rogamos confiando en que tú nos escuchas, porque ese es también tu deseo, bendecir tu pueblo. Así tú lo has dicho, donde quiera que tu pueblo se reúne, tú enviarías bendición y vida eterna. Hazlo así pues, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en una carta que, como hemos visto otras veces, está diseñada para decirnos cómo conducir la iglesia, que es la casa de Dios, pues por supuesto que no podía faltar una sección que hablara sobre el liderazgo. Y de eso precisamente tratan ese capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, de hecho, de esa carta. Todo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, él está presentando aquí los oficios o los cargos que Dios ha establecido para la iglesia de Dios hoy, que son solamente esos dos que nosotros vemos ahí, el de obispo y el de diácono. Y quiero enfatizar eso una vez más, hermano. Esto es muy importante, esto que voy a decir. Míreme, si esto fuera una comunicación escrita, lo que yo estoy haciendo ahora hablado, esto estaría en negrita, en itálico y subrayado. ¿Usted me entendió? Esto es para que usted lo atienda. Este es el pasaje de la Biblia que nos presenta cuáles son los oficios que están vigentes para la iglesia de hoy. Esta carta está aquí para decirnos cómo conducir la iglesia, y esta sección específicamente está hablando del liderazgo de la iglesia. Y en esta carta se delimita, se establece y se ordena que la iglesia tenga solo dos oficios o dos oficiales en la iglesia, que son los obispos y los diáconos. Por supuesto, en la iglesia de Cristo hay muchos ministerios en los cuales usted puede involucrarse. Y hay muchísimas actividades en las que usted puede participar, pero hay solamente dos oficios bíblicamente establecidos, vigentes hoy día. ¿Y por qué estoy machacando eso? Porque tenemos que entender que a pesar de que es cierto que en la Biblia nosotros tenemos otros oficios que en algún momento de la historia funcionaron, no están todavía vigentes para nosotros hoy. Por ejemplo, un oficio muy mencionado y muy importante en el Antiguo Testamento fue el oficio de los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Bueno, el sacerdote era el encargado de la mediación entre el pueblo y Dios, y era los encargados, de hecho, de instruir la palabra de Dios al pueblo. Eso era en el Antiguo Testamento, que había sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento se nos enseña el sacerdocio de todos los creyentes. El apóstol Pedro, de hecho, en su primera carta, dos veces hace referencia a eso. Y nos dice, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que todos los creyentes son sacerdocio santo, que están puestos por Dios para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y otra vez, en el capítulo 2, versículo 9, llama a los creyentes real sacerdocio. ¿Y cuál es el punto? No hay sacerdotes ordenados en la iglesia del Nuevo Testamento. No es que no hay sacerdote. ¿Quiénes son los sacerdotes? ¿Cuáles son los sacerdotes aquí? Levanten la mano los sacerdotes. Todos los creyentes, hermanos, somos sacerdotes. Esa es la idea. Todos estamos llamados a interceder en favor de otro delante de Dios. Todos estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales a Dios con nuestra vida. De hecho, aún nuestra propia vida, dice el apóstol Pablo en Romanos, ofrecerla en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Todos los cristianos son sacerdotes. Por eso no hay un oficio de sacerdote en la iglesia de hoy. Pero asimismo, y esto más cercano a casa ya, y le va a picar más a mucha gente, tampoco está vigente hoy el oficio de apóstol o el oficio de profeta. La palabra de Dios nos deja ver que los apóstoles y los profetas jugaron un papel fundacional en la iglesia. ¿Qué es eso? Ellos fueron los encargados de sentar la zapata, el fundamento sobre el que se iba a edificar la iglesia en la historia. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, donde él dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y por supuesto, como usted comprenderá, a lo que él se está refiriendo es aquí. ¿Cuál era la misión de los apóstoles y profetas? Ser el instrumento para Dios, dejarnos la Biblia. Y sobre la enseñanza apostólica y profética, entonces, se edifica la iglesia de Cristo. Este era el propósito de los apóstoles y profetas, darnos la revelación sobre la que se iba a edificar la iglesia. De hecho, en segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 2, el apóstol Pedro en su carta de despedida, esta es su carta de despedida, dice que en parte, o parte de por lo que él escribió, era para, oiga esto, 3:2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado, y eso también está en pasado, hay dado en el pasado por vuestros apóstoles. De hecho, oiga ese mismo versículo en una versión un poco más clara, oiga lo que dice Pedro. Recuerden que las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Él está cerrando por lo menos su ministerio, ¿verdad? Ya él iba a morir, estaba próximo. Él lo dice en el capítulo 1, ya yo estoy listo para morir, ya me queda poco tiempo. Y yo quiero que ustedes se acuerden que lo que la iglesia tiene que poner su vista es en la palabra de los apóstoles y profetas que dieron en el pasado. Es decir, la iglesia no está llamada a buscar nueva revelación profética, ni tener apóstoles que le traigan un nuevo mensaje de Dios. Por ahí salió uno de los falsos apóstoles de hoy, diciendo exactamente eso. Es muy bueno que usted lea la Biblia y conozca lo que Dios dijo en el pasado, pero es mucho mejor atender a lo que el Señor nos está diciendo ahora a través de sus apóstoles y profetas. Eso es exactamente lo contrario a lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo, a donde ustedes van a mirar es atrás, a los apóstoles y profetas que Dios puso en el primer siglo. Y esa es la manera como el ministerio apostólico y profético sigue vigente. Y quiero enfatizar eso, porque mucha gente dice, ah, pero espérese, pastor, usted no ha leído Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. La palabra de Dios, leo el versículo, dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y te citan eso y te dicen, mire ahí, los apóstoles y los profetas son parte de lo que Dios usa para edificar la iglesia de Cristo. Si evitamos, si quitamos el oficio de apóstol y profeta, estamos privando a la iglesia de lo que necesita para crecer. Y ahí es donde usted le dice, mentira del diablo. Porque la iglesia sigue siendo edificada sobre el ministerio de los apóstoles y profetas, de los verdaderos, de los del primer siglo. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de la Biblia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El Señor puso los apóstoles y profetas, que como dice en esa misma carta, dos capítulos más atrás Pablo, para poner la zapata, y luego los evangelistas, pastores y maestros se edifican sobre esa zapata que los apóstoles y profetas nos dejaron. Así que no hay, vuelvo y le digo, apóstoles y profetas ni sacerdotes en la iglesia de hoy. Y si usted quiere más evidencia de eso, usted solamente tiene que ver, por ejemplo, Filipenses 1:1, el apóstol Pablo saludando a la iglesia en Filipo desde la prisión, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con sus apóstoles y profetas, y no, dos oficios menciona. A la iglesia y sus líderes, ¿cuáles son? Obispos y diáconos. No hay más, señores. En la iglesia del Señor hoy no hay más. Esa es la enseñanza clara de la palabra de Dios. Y no solamente tenemos esa enseñanza en la palabra de Dios, sino que tenemos además lo que es el reporte o el registro de lo que son los padres de la iglesia. Si usted sabe lo que son los padres de la iglesia, eso se considera el periodo patrístico en la iglesia, que fueron los que siguieron al liderazgo de la iglesia después que murieron los apóstoles. Es decir, fueron los primeros pastores de la era posapostólica. Se le conoce como los padres de la iglesia, por eso se le llama la era patrística a la iglesia. Y el registro unánime de todos, o sea, que no hay ningún lado que diga lo contrario. Todos los padres de la iglesia dicen que el ministerio apostólico y profético terminó en el primer siglo. Después que murieron los apóstoles y profetas del primer siglo, Dios no levantó más. ¿Hasta sabe cuándo? El 1900, cuando comenzó el movimiento carismático y comenzaron a surgir otra vez apóstoles y profetas. Miren qué cosa tan curiosa. Por 1900 años la iglesia no conoció otros apóstoles y profetas que los del primer siglo. Pero de repente como que sí se dieron cuenta de que sí, esos ministerios estaban vigentes y hoy tenemos más apóstoles y profetas por ahí que cristianos casi en algunas iglesias. Pero ese no es el mensaje de la palabra. Así que la Biblia nos enseña solamente dos oficios vigentes para la iglesia de hoy, que son el oficio de obispo, pastor o anciano, que vamos a ver en un momento que es exactamente lo mismo, y el oficio de diácono. Con esa larguísima introducción, entonces nosotros vamos a comenzar hoy a considerar el primero de estos dos oficios, que es el oficio de obispo, de pastor o de anciano. Y vamos a ver tres cosas en este pasaje como una manera de entender el oficio ministerial. Vamos a ver primero la importancia que tiene este oficio. Vamos a ver la responsabilidad del oficio, qué se supone que es lo que debe hacer el obispo o el pastor, o cuál es el proceso. Vamos a ver el establecimiento del oficio pastor, cómo se ordenan o cuál es el proceso que debe seguirse para ordenarse pastores en la iglesia. Ya en una próxima ocasión es que nosotros vamos a entrar a ver con detalles los requisitos para ese oficio que nos presenta la palabra de Dios aquí. Así que sin más, vamos entonces a comenzar a considerar la importancia que tiene el oficio pastoral para la iglesia. Y si usted mira el pasaje, Pablo resalta la importancia que tiene este oficio por la manera como él lo introduce en el versículo 1. Si usted se fija, Pablo comienza a hablar del ministerio pastoral con esta frase, palabra fiel. Y quizá a usted eso no le dice nada, o simplemente se le encuentra rara, pero si usted estuvo con nosotros cuando nosotros estudiábamos el capítulo 1, nosotros vimos ya por primera vez, la primera vez que Pablo usó esa expresión, palabra fiel, en el capítulo 1, versículo 15, para referirse de hecho al Evangelio, era que estaba hablando, y nosotros decíamos que esa expresión, palabra fiel, se usa 5 veces solamente en la Biblia, todas en las epístolas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, y lo que la manera como Pablo la usa es para indicar una verdad que es de primera importancia para la iglesia, una verdad trascendental, una verdad de primer orden, una verdad, si usted lo quiere, de esa, que si usted es de lo que marca en su Biblia, usted debería tenerla marcada, esa es la idea. Este es de esos versículos que usted le pasa a un highlighter, ¿verdad? O lo subraya, esa es la idea. Cuando Pablo dice palabra fiel, él está diciendo esto es algo sumamente importante, hermanos. Y como les dije, se usa 5 veces esa expresión y curiosamente, o de manera interesante, 4 son para referirse a asuntos doctrinales. Y no asuntos doctrinales cualquiera. Estamos hablando cosas como el Evangelio, como le dije en el capítulo 1, el hecho de que Cristo vino a salvar a los pecadores, hay un solo Dios y un solo Salvador de Dios. Cosas como esa, también verdades como la esperanza de la segunda venida. Y la única vez que no se usa para una declaración doctrinal es aquí, donde el apóstol Pablo la usa para referirse al oficio ministerial o al cargo de pastor en la iglesia. Y otra vez, hermanos, si lo maría, el punto es que cuando Pablo dice allí palabra fiel, él está diciendo esto es muy importante, hermano, esa es la idea. De lo que yo te voy a hablar ahora es una verdad sumamente importante para la iglesia. Esto es un asunto de primer orden en la iglesia de Cristo. La verdad que el apóstol Pablo no nos dice, no se detiene a decirnos por qué el oficio pastoral es tan importante y por qué tan importante que sepamos escoger bien a los pastores. Sin embargo, aunque Pablo no nos dice aquí específicamente, cuando nosotros consideramos todo el contexto de esta carta y lo que nos dice en otro pasaje de la Escritura, nosotros podemos identificar al menos 3 razones que quiero darles en esta mañana por la que el oficio pastoral y elegir bien a los ancianos y pastores de la iglesia es algo que debe tener una importancia número 1 en la iglesia de Cristo. Y la primera de esas razones es porque los pastores, al final del día, son los responsables de guardar y mantener la sana doctrina en la iglesia. Nosotros vimos que esta carta comienza como, ¿usted se acuerda de qué es lo primero que Pablo manda corregir en la iglesia? En el capítulo 1, acuérdense que esta carta es para corregir lo que estaba deficiente en la iglesia y para que hiciera una serie de arreglos y pusiera todo en orden. Y lo primero que Pablo entra de lleno, te dejé allá en Éfeso para que mandes a alguno que no enseñen diferente doctrina. Lo primero que le manda a corregir era el púlpito. Lo primero que hay que arreglar en una iglesia para que una iglesia vaya bien, en otra palabra. Lo primero que necesita una iglesia para que vaya bien es un púlpito sano. Es que se predique desde el púlpito sana doctrina. Entonces, si la doctrina es tan importante para la iglesia, y de hecho vamos a ver que más adelante en este mismo capítulo, Pablo dice, el capítulo 3, que la misión de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Esa es la que promueve y defiende la verdad de Dios. Esa es la misión de la iglesia en este mundo. Y si la misión más importante de la iglesia es la proclamación de la verdad y guardar la verdad, pues así mismo de importante deben ser los encargados, los responsables de enseñar esa verdad y de transmitir esa verdad. Y por eso que Pablo le dice a Timoteo también, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, que un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, ¿cuál es? El que usa bien la palabra de verdad. Así que, ¿por qué es importante el oficio ministerial? Porque los pastores, los obispos son los responsables de asegurarse que la iglesia mantenga el curso de la sana doctrina, que es de hecho el llamado más importante que tiene la iglesia hoy. De hecho, nosotros sabemos, como les dije en el capítulo 1, que precisamente todos los problemas que habían surgido en la iglesia de Éfeso y por lo que Pablo tiene que dejar a Timoteo allí para corregir todo eso y poner en orden la iglesia era por un mal liderazgo. Era porque tenían pastores que no debían estar en el ministerio y que estaban allí, que estaban enseñando lo que no debían enseñar. Así que la iglesia debe asegurarse de que tiene hombres idóneos, fieles, capaces de enseñar y de mantener la sana doctrina, y eso es sumamente importante. ¿Por qué es importante entonces el ministerio pastoral? Porque los pastores son los que establecen el estándar doctrinal de la iglesia, pero no solamente eso, sino que los pastores son además los que establecen en la práctica el estándar moral de la iglesia. Los pastores son los que están llamados a ser el modelo, a establecer el modelo de vida que las ovejas sigan. ¿Usted alguna vez ha escuchado la expresión, como es el pastor, son las ovejas. ¿Quién ha oído esa expresión? Una expresión famosa. Como es el pastor, son las ovejas. Bueno, eso es bíblico, hermano. Oiga lo que dice en estos versículos, hablando el Señor Jesucristo, en Lucas 6, 39 al 40, y le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En Hebreos 13, 7, el escritor a los hebreos le dice a la iglesia, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿A quién es que está llamado la iglesia a imitar? A sus pastores. En Primera de Pedro 5, 3, Pedro le dice a los pastores que deben ser ejemplos de la grey. En Filipenses 3, 17, Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así también en 1 Timoteo 4, en esta misma carta, Pablo le va a decir a Timoteo que él, si quiere ser un buen ministro, tiene que ser ejemplo de los creyentes. Así que los pastores no solamente están para establecer el estándar doctrinal, sino también son los que ponen la vara del estándar moral. Un pastor debe ser un individuo que no solamente le dice a la iglesia, esto es lo que tenemos que creer, es el individuo que le dice a la iglesia, mírame cómo es que debemos vivir, atiéndeme. No es mira, es así, no es mírame, mírame, para enseñarte cómo es. Los pastores deben establecer el estándar moral de la iglesia y de hecho por eso es que la Biblia dice, lo vamos a ver, lo leímos y lo vamos a ver la semana que viene en detalle, que el obispo debe ser irreprensible. Y eso por supuesto no significa que el pastor no puede pecar, porque si fuera alguien que no peca, el que vamos a poner de pastor, ¿a quién vamos a poner de pastor? Nadie. No habría pastores en la iglesia. Irreprensible no quiere decir que no peca. Lo que quiere decir es que es un modelo fiel de lo que es un cristiano. Esa es la idea. Que tiene la vida familiar, su familia. Es el modelo de familia que queremos para la iglesia. Esa es la idea. ¿Cómo quisiéramos que sea la familia de la iglesia? Como la familia del pastor. Esa es la idea. Su familia es el modelo para la iglesia, su vida familiar. Su carácter moral es el modelo de lo que es un cristiano. ¿Cómo son los cristianos? Como es el pastor, deberíamos poder decir. Así que son los cristianos en toda su manera de vivir. Y así, en todas las áreas, tiene una reputación que es digna de un cristiano. Ese es el punto. La iglesia debe tener pastores que le lo pueda mirar como su modelo a seguir, como su modelo a imitar. Así que son los guardianes de la doctrina, pero son además los que establecen de forma práctica el estándar moral y de vida de la iglesia. Por supuesto, usted sabe que el estándar es la Biblia, ¿eh? No se equivoque, es la Biblia, pero los pastores deben modelar ese estándar, deben mostrarle a la gente que se puede vivir así. Míreme, hermano, sígame para que usted vea que esto se puede vivir así, esa es la idea, debe ser un pastor. Pero además, en tercer lugar, el oficio pastoral es tan importante, es de primer orden en la iglesia, porque los pastores, lo querramos o no, son la cara de la iglesia, y aún pudiéramos decir de Cristo, para la gente del mundo. La gente penosamente mide la calidad de los cristianos en general y del cristianismo por los pastores que tiene. Por eso también es que Pablo dice en este mismo capítulo, en el versículo 7, que el obispo debe tener buen testimonio de los de afuera. Eso quiere decir en el mundo. Es una persona con una buena reputación entre los no creyentes para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Y todos nosotros sabemos que los estragos que el diablo hace cuando cae un pastor son mucho más grandes dentro de la iglesia y fuera que cuando cae un hermano cualquiera en la iglesia. De hecho, hermano, yo le aseguro que usted difícilmente ha visto en las redes cristiano hace tal cosa. Ahora, lo que yo le garantizo es que usted ha visto hasta en los periódicos, el pastor evangélico tal cosa, porque eso se publica cuando es un pastor que hizo algo. Eso lo publican en las redes, eso sale en los periódicos, eso es algo para anunciar y vociferar. Y eso blasfema y, por supuesto, afrenta el nombre de Cristo. Así que hay muchas cosas en juego, hermanos, a la hora de elegir a una persona, a un hombre, para ejercer el ministerio. Está en juego la sana doctrina de la iglesia, está en juego en la condición moral y espiritual de los creyentes, pero también está en juego la reputación de Cristo y de los cristianos en el mundo. Eso es en cuanto a la importancia que tiene este oficio. Ahora, el pasaje no solamente nos apunta a la importancia que tiene, por la manera como Pablo comienza, sino que nos habla también de la responsabilidad del oficio. ¿Para qué están los pastores en la iglesia? ¿Qué se supone que hace un pastor? Bueno, el promedio de la gente cree que el pastor no trabaja, ¿verdad? Estaba la famosa historia del niño que le preguntaron en el colegio qué trabajaba su papá. Él dijo, no, mi papá no trabaja, él es pastor. Y penosamente mucha gente cree como que el pastor no trabaja, o si trabaja, él trabaja los domingos. Tú ves, cuando él se para aquí, es que yo estoy trabajando aquí de 10:30 a 11:30 y 20, que yo estoy trabajando. Fuera de aquí, los pastores no trabajan. Sin embargo, esa no es la manera como la Biblia presenta el oficio ministerial. De hecho, si usted se fijó, la Biblia presenta al pastor como un obrero, dice el apóstol Pablo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y la palabra allí es obra de obrero, de uno en una zanja, fajado picando la zanja, o un albañil pegando blog, esa es la idea. Este es un hombre que está fajado edificando la iglesia de Cristo. De hecho, nos dice buena obra desea. Y esa palabra buena, ¿usted se acuerda cuando yo le dije que cuando dice la buena batalla, hablando de los creyentes, significa una batalla que vale la pena pelear, una batalla digna? Pues eso es la misma idea aquí. Cuando dice que es una buena obra, está diciendo que el oficio del pastor es un oficio noble, loable, digno. Es algo que merece respeto y admiración, esa es la idea. El pastor no es un vago o alguien que simplemente hace una labor sin importancia, que la pudiera hacer cualquiera. No, él está haciendo una labor digna, una labor loable, una labor que vale la pena, una labor encomiable. Ese es el punto. Por eso la Biblia manda a honrar a los pastores, que lo vamos a ver en esta misma carta. Después Pablo va a hablar de la responsabilidad más adelante de la iglesia para con sus pastores, y entre ellas está el darle un trato honroso, precisamente porque no es cualquier cosa lo que él está haciendo. Es un trabajo muy importante para la iglesia, pero la pregunta es, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué es exactamente? Bueno, la Biblia utiliza tres títulos diferentes para referirse al oficio ministerial, y si podemos ponerlo así, esos tres títulos nos ofrecen la descripción de puesto. Cada uno de ellos nos apunta a una faceta diferente, a un área diferente de lo que debe hacer el pastor, el obispo o el anciano en la iglesia. Y esos son los tres títulos que se usan en la Biblia: obispo, anciano y pastor. Y quiero tomarme un tiempecito aquí, hermanos, para mostrarle en la Biblia, y me interesa que usted lo vea en la Biblia, que esos tres títulos, obispo, anciano y pastor, está hablando de la misma gente. No son tres oficios diferentes, no son tres puestos diferentes, es exactamente el mismo oficio, el mismo individuo en la iglesia. Y estoy sazonando eso porque hay iglesias que hacen distinción entre estos títulos. De hecho, hay iglesias que tienen toda una jerarquía armada con esto. Está el obispo, que es una especie de supervisor que supervisa sobre varias iglesias. Está el cuerpo de ancianos, que están por debajo de los obispos en cada iglesia local, que son los que gobiernan la iglesia local en general. Y está el pastor debajo de los ancianos, que es una especie de asalariado, es una especie de maestro contratado para predicar la palabra, pero él está por debajo de los ancianos, que son los que gobiernan, y estos a su vez están por debajo de los obispos, que son los que supervisan por encima de todo. Pero eso es una distribución, una jerarquía completamente antibíblica. En la Biblia, otra vez, el obispo, el anciano y el pastor son exactamente la misma persona. Yo se lo voy a enseñar y quiero que usted lo vea en su Biblia. Si usted va conmigo a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20, el apóstol Pablo nos dice, Hechos 20:17, que él mandó a buscar, mire a quién, el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A quién fue que llamó Pablo? ¿A quién fue que llamó? A los ancianos. ¿Están durmiendo? ¿A quién fue que llamó? A los ancianos, ¿verdad? Pablo llamó a los ancianos de la iglesia. Ahora mire el versículo 28, Pablo hablando a esos ancianos que llamó. Dice, mirad, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ya aquí estamos apuntándonos a qué, cuando habla de rebaño, ¿de qué está hablando? De pastor, ¿verdad? Porque está hablando de un rebaño, pero vamos a seguir. Mirad, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por, ¿qué dice ahí? obispos. Los ancianos, Dios lo puso por obispos. Entonces no hay un obispo por encima de los ancianos. El obispo son los ancianos son los obispos. Eso es lo que le está diciendo, pero mire cómo sigue diciendo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, literalmente, en el original, en el griego, para pastorear. Los ancianos fueron puestos por obispos para pastorear la iglesia. Los tres términos están siendo usados ahí. La iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Lo mismo vemos en Tito, capítulo número 1. En los versículos 5 al 7, Pablo está dándole a Tito más o menos lo mismo que hizo en 1 Timoteo 3, diciéndole los requisitos que se deben mirar a la hora de elegir un pastor. Y él dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses, ¿qué era lo que él iba a establecer? Ancianos. ¿Usted lo ve ahí? Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese, ¿qué? Ancianos era que iba a establecer. O ustedes se despiertan o yo dejo esto, ¿eh? Cuando yo pregunte, respondan. ¿Qué era lo que iba a establecer? Ancianos, muy bien. En cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, los mismos requisitos que estamos viendo o que vamos a ver en 1 Timoteo, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el que... obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Así que, ¿qué es lo que son los ancianos? Los obispos. Mira, establece anciano, búscalo con estas cualidades, porque el obispo, que es el mismo anciano, no son dos cargos diferentes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, otra vez se usan los tres términos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad, literalmente en el original, pastoread, ancianos, pastoreen la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, y la palabra cuidando ahí es literalmente obispar, no por episcopando, la misma palabra que obispo, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, a los ancianos que lo mandó a pastorear y a obispar, van a tener que dar cuenta al príncipe, al jefe, esa es la idea de los pastores. O sea, ¿qué es lo que son ellos? Pastores, ese es el punto. Entonces, la palabra de Dios nos deja ver que los tres oficios, los tres nombres, perdón, se refieren al mismo oficio, a la misma persona. Ahora, otra vez, usted pudiera preguntarse, pero ¿y por qué usa tres títulos? Bueno, precisamente porque está apuntando a diferentes facetas del oficio ministerial. Nos está presentando diferentes aspectos de lo que es la labor del pastor. Cuando habla de anciano, está hablando de su función de gobernar y dirigir la iglesia de Cristo. El término anciano, como muchas cosas, fue algo que la iglesia tomó de los judíos, de la cultura judía. Acuérdense que la iglesia nace en el judaísmo y muchas cosas de las que tenemos en la iglesia hoy fueron extrapoladas directamente de la cultura judía. ¿Cómo le llamaban los judíos a los jefes de las ciudades, a los dirigentes de las ciudades? ¿Cuál era el nombre que se usaba? ¿Te lo ha visto? Los ancianos de la ciudad. Los ancianos de la ciudad que estaban a la puerta. Entonces la iglesia extrapoló ese mismo título para los encargados, los que están puestos para dirigir, para gobernar la iglesia. Pero eso no solamente lo sacamos por inferencia del título anciano, que por cierto, no quiere decir cuando dice anciano que es una persona de mucha edad necesariamente, o sea, un viejo, un anciano en edad literalmente, ni que está lleno de canas. Las canas salen, créame. Yo no me hicieron ordenarme al ministerio, al año estaba todo lleno de canas. O sea, que ellas vienen porque sí, quizá por eso es parte de lo que es el anciano. Pero la idea es que no es un asunto de edad, sino de madurez, ese es el punto. Es un hombre con madurez probada en la fe, no importa la edad que tenga. De hecho, por eso que Pablo le va a decir a Timoteo en el capítulo 4, mira, ninguno tenga en poco tu juventud. El que tú seas joven, no deje que te menosprecien por eso, porque esto no es por edad, no es la edad aquí lo que importa. Usted no es, tiene más relevancia en la iglesia porque es más viejo necesariamente. Es la madurez cristiana lo que te hace que ninguno te tenga en poco, lo que hace que la gente te valore y te respete como una persona que debe ser escuchada. Ese es el punto. Entonces, apunta a la madurez, pero como les dije, eso no solamente lo sacamos por inferencia. La Biblia dice claro que los pastores, los ancianos, están para gobernar la iglesia. Mire, por ejemplo, en esta misma carta, en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17, Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué es lo que debe hacer el pastor? Una de sus funciones como anciano es gobernar la iglesia de Cristo. Oiga cómo lo dice en este mismo texto de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5, un paréntesis que Pablo hace allí, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y es interesante porque ese gobernar allí es el homólogo a cuidar. Y lo que te está diciendo es que el gobierno de los ancianos sobre la iglesia no es como el gobierno de los políticos sobre la nación. Usted sabe cómo es que los políticos van a los cargos políticos, ¿verdad? Del gobierno. Es lo mismo adelante. Así es, por lo menos la política en nuestro país. Ellos van primero a ver lo que van a sacar para ellos. Y si en el proceso ellos pueden hacer algo por el bien de la nación, pues lo hacemos. Pero ese no es el gobierno de los pastores. Es como el gobierno de un padre. Eso es lo que le está diciendo aquí. Así como él gobierna su casa, así es como debe cuidar de la iglesia del Señor. Es como el gobierno de un padre que cuida de sus hijos y que está velando por el bien de ellos primero. Pero el punto es que está puesto para gobernar. Los pastores están puestos para gobernar la iglesia. Y mire este otro, en Tito, capítulo 1, versículo 7, este es muy importante, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y eso nos está enseñando que parte de ese gobierno tiene que ver también con los aspectos administrativos de la iglesia. Esa palabra administrador es oikonomos, que es de donde viene nuestra palabra economía. Él está puesto para la economía, la administración de la iglesia en general. O sea, que el pastor está para gobernar la iglesia, dirigir la iglesia en sentido general, aún en los aspectos administrativos de la iglesia. Claro, nosotros vamos a ver más adelante que para muchas de esas funciones administrativas, la gran mayoría, los pastores van a delegar en los otros oficiales de la iglesia, que son los diáconos. Y ellos van a hacer, por delegación de los pastores, la mayor parte de la labor administrativa de la iglesia. Sin embargo, los responsables de la administración de la iglesia siguen siendo el cuerpo pastoral, siguen siendo los pastores. Y si hay un problema con la administración de la iglesia y el Señor Jesucristo tiene que bajar a llamar gente para pedir cuenta, ¿usted sabe quiénes son los primeros que van en la fila que va a llamar? Son los pastores, no es los diáconos. Tráeme los diáconos, que hay un problema administrativo. No, los diáconos van después y la comisión de finanzas va después. Pero primero tráeme los pastores, porque ellos son los responsables finales de todos los aspectos de la iglesia, los administrativos y todo lo que tiene que ver con el gobierno y dirección de la iglesia. Ahora, el término obispo nos habla de una persona que cuida, que supervisa, que vigila la vida de los demás. El término obispo es sobreveedor. La palabra en griego es episcopos, de donde tenemos nosotros, por ejemplo, telescopio. Usted ve, telescopio, que usted usa para ver de lejos. Ese tipo de cosas. La idea es de alguien que está encima, es un individuo que tenga una garita allá arriba mirando. Esa es la idea obispo, que está mirando que todo. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Y qué pasa? Pero mire, ¿y para dónde va esta? Esa es la idea. Es un individuo que está encima de los demás, mirando y supervisando la vida de cada uno. En otras palabras, hermanos, aunque a mucha gente no le gusta, los pastores están para tenerte chequeado. ¿Oíste? Para eso es que están. Es el trabajo. Y hay gente que eso le molesta. Ay, pero ustedes sí se meten en la vida de la gente. Mi hermano, es el trabajo. Mírelo ahí. Para eso que Dios nos puso por obispos. Oiga como dice en Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros. Cuídate tú primero y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Dice el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso en Mileto. Están para tenerte chequeado, están para estar mirando tu vida. Y cuando ven algo raro, meterse en tu vida y llamarte, hermano, ¿y qué está pasando? Hermano, ¿y qué no te veo? Hermano, ¿y qué fue esto? Hermano, ¿y esta foto que tú pusiste en las redes? Pero es que ustedes sí se meten, porque eso es mi red, yo puedo poner lo que yo quiera. Sí, hermano, pues yo estoy aquí para supervisar tu red y decirte eso, no es propio de un cristiano que tú pongas eso ahí. Tú primero no debiste hacerlo, pero si lo hiciste, no lo publiques, barbarazo. Y eso es parte de lo que los pastores tienen que hacer, ellos tienen que velar. Otra vez, en 1 de Pedro 5:2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, que le dije que era obispando, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea que el trabajo del pastor es, primero, gobernar, dirigir todo lo que tiene que ver con la iglesia, del cuerpo pastoral, y, en segundo lugar, es supervisar, velar por las almas de todas las personas que el Señor ha puesto a su cuidado, estar encima, mirando, viendo qué está pasando con la vida de la gente, para que entonces pueda ser el otro oficio o el otro función del oficio, que es el de pastor. Y el término de pastor, como su nombre lo indica, tiene que ver con la alimentación de las ovejas con la palabra de Dios. El pastor se llama pastor porque lleva a la iglesia a los pastos. Esa es la idea. El pastor está llamado a alimentar a la grey con la palabra de Dios, tanto de manera pública, esto que yo estoy haciendo aquí, como de manera privada. En esa supervisión, cuando él ve que hay un hermano que no le está aprovechando la alimentación pública y necesita que lo jalen al lado y le den con cucharita más chiquita, hermano, ven, vamos a dártela así, que tú no la estás agarrando, tú no estás asimilando la nutrición que estamos dando al pueblo en general, lo jala aparte, lo que sería la consejería, y entonces le administra la palabra de manera privada. Lo alimenta en privado, le da lo que necesite. Pero eso viene, por eso que dice, vigila sobre ella para que la pueda pastorear. Él debe estar atento a la vida de los hermanos para que pueda ministrar a cada hermano conforme a su necesidad. Otra vez, él tiene que enseñar la palabra de manera pública, y esta, aunque mucha gente le sorprende cuando yo le digo eso, pero es así, es la más importante, hermano. De todos los ministerios de enseñanza del pastor, el más importante es este, el público. Y usted dirá, ¿cómo va a ser, pastor? Claro, esto alcanza más gente. Imagínese que yo tenga que sentarme, como le he dicho otra vez, y hablar con cada hermano de manera particular de los roles del matrimonio. Cuando usted le venga a tocar, ya usted tiene nieto, y ya usted, hasta se murió la pareja suya. Y usted ya no, ¿qué es lo que usted me va a hablar más? Ya mi mujer se murió hace 10 años. Cuando le tocó a usted su turno, no, pero el pastor va instruyendo a toda la congregación de lo que debe ser un matrimonio desde aquí. Y no solamente su congregación, a muchísima gente. Usted sabe los miles de gente que nosotros llegamos por las redes. O sea que este, prepararse para enseñar la palabra desde aquí, es el principal ministerio de enseñanza. Ahora, yo sé que el que usted siente más importante, porque de hecho es el más necesario para usted en ese momento, cuando usted tiene un problema personal. Entonces ahí, él tiene que hacer su ministerio de enseñanza privado. Lo saca aparte y le da la palabra que usted necesita. Y no solamente en problemas. Ese pastoreo con la palabra no es solamente alimentar, de suplir lo deficiente, sino también consolar, animar, estimular, fortalecer, todo eso. Pero ¿cómo hace el pastor todo eso? Es por medio de la palabra. Por eso tiene que ser un obrero aprobado que usa bien la palabra. Un hombre puede ser muy bueno y puede ser muy amable. Y es un hermano tan afable, y es tan bueno estar con él, pero si no sabe usar la palabra para consolar, para animar, para confrontar, para edificar, para instruir, no debe estar en el ministerio. Que sea un muy buen diácono, que sea un muy buen lo que usted quiera, pero para el pastorado tiene que ser una persona apta para enseñar y que sepa usar correctamente la palabra de Dios para atender a tu necesidad particular, privada, pero también público desde la iglesia. Así que esos tres oficios nos dan a nosotros, perdón, sigo diciendo tres oficios, es un oficio, esos tres títulos nos dan la descripción de puesto del pastor. ¿Para qué está el pastor en la iglesia? Para administrar y gobernar la iglesia, para supervisar la congregación como un todo y los hermanos de manera individual, y para alimentar a las ovejas con la palabra de Dios, tanto de manera pública como de manera privada, según la necesidad de cada uno. Por supuesto, como usted entenderá, ese último trabajo del pastor implica que gran parte de su tiempo será capacitarse para eso, será estudiar, que es lo que le he dicho otra vez. Otra vez, Ariel se ríe porque ya él me hace bullying con eso. Él entra a mi oficina y me lo dice ya de maldad, porque yo se lo he dicho muchas veces aquí. Pero cuando el pastor está en su oficina estudiando, está trabajando, hermano. Porque hay hermanos que entran y dicen, ah, no, no está haciendo nada, porque usted cree que si no tengo a alguien ahí no estoy haciendo nada. A lo mejor es jugando solitario que estoy en la computadora, ¿verdad? No, hermano, si yo estoy estudiando en mi oficina, yo estoy trabajando porque eso es parte de mi trabajo. Estudiar para que cuando yo me pare aquí yo pueda decirte, mira, o tú crees que todo esto yo me llegó a la mente ahorita antes de pararme. No, eso fue fajado buscando pasajes y cómo se relaciona. Pero también para saber qué decirte cuando tú vienes con un problema, con una necesidad. Yo tengo que estar bien nutrido. De hecho, lo vamos a ver. Pablo le dice en el capítulo 4, él le va a hablar específicamente a Timoteo. Aquí le está hablando a la iglesia en general, cómo escoger sus pastores. Pero a Timoteo le va a hablar de lo que es un buen ministro. Y lo primero que le dice, un buen ministro es uno que está bien nutrido con la sana palabra. Lo primero que necesita un pastor para ser un buen pastor es alimentarse diariamente de la palabra. Estudiar diariamente la palabra. Desde que usted deja de estudiar, usted deja de enseñar, como dicen por ahí. Finalmente, entonces, hablando de este oficio del obispo, vimos la importancia, vimos la responsabilidad. Vamos a hablar brevemente en este pasaje del establecimiento del oficio. ¿Cómo la iglesia debe escoger y establecer sus pastores, sus ancianos, sus obispos? Y lo primero que tenemos que entender en ese sentido, hermanos, es que el ministerio no es algo que una persona elige él mismo para él porque yo lo decidí, ni es algo que la iglesia tampoco por ella misma, aunque vamos a ver que todo eso es parte de lo que Dios usa, pero la iglesia no es que coge sus pastores, es el Señor que pone pastores en la iglesia. Y la palabra de Dios nos dice que las tres personas de la Trinidad están envueltas en este proceso de establecer pastores. En Hechos 20, 28, texto que ya leímos, nosotros vimos que el apóstol Pablo dice a los ancianos de Éfeso en Mileto que cuidaran el rebaño en que el Espíritu Santo los puso por obispo. ¿Quién puso a los pastores de Éfeso? El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo allí. Él es que pone los pastores. Pero en Mateo 9:38, el Señor Jesucristo dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y allí está hablando el Padre. O sea que es el Espíritu Santo, pero es el Padre también. E increíblemente, en Efesios 4, Pablo nos dice que es Jesucristo resucitado quien da dones a su iglesia, y entre ellos están los pastores y maestros. En otra palabra, las tres personas de la Trinidad son las que trabajan a una para poner pastores en la iglesia. Pero por supuesto, como la mayoría de las cosas que Dios hace, las hace por medios humanos. Y hay un procedimiento humano que debe agotarse para poner una persona en el ministerio, que es el que sigue. Si usted mira el pasaje de Efesios capítulo 3, una vez más, este proceso comienza con el mismo individuo que está siendo llamado. Con él expresando, manifestando un fuerte deseo por la labor ministerial. Dice el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cómo es que comienza? Con el anhelo que tiene la persona, con el deseo que tiene un individuo. Él se siente llamado a esa labor. Y dos cosas sobre eso. Primero, no es un deseo cualquiera que está hablando. Es un deseo intenso, fuerte. De hecho, la palabra que se usa para deseo, allí es la palabra más fuerte de la Biblia. La Biblia hay cinco palabras para hablar de deseo. Esta es la más fuerte de todas. Es la palabra epitumía. ¿Usted sabe para qué se usa en la Biblia? Para hablar de los deseos de la carne. Ese es el contexto que se usa. Para hablar de los deseos pecaminosos que atan a los hombres sin Cristo. Está diciendo, es ese mismo tipo, es esa misma intensidad de deseo que tiene este hombre. Este hombre está atado a ese deseo. Como dice Pablo por otro lado, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Es un individuo que no puede, que no ve otra cosa que servir al Señor a través del ministerio. No es un simple, yo creo que yo pudiera ser pastor. Eso se ve como lindo. Yo voy a averiguar de eso. No es así que tú trabajas. Si tú no te sientes compelido de manera que tú no puedes hacer otra cosa. De hecho, eso era lo que decía Spurgeon. Spurgeon en su famoso libro Discurso a mis estudiantes, que no es más que una colección de discursos que él daba en el seminario a los estudiantes que ingresaban. Y él decía eso. Si tú puedes dedicarte a cualquier otra cosa en tu vida y ser feliz, no entre al ministerio, decía él. Si tú puedes dedicarte, mira, yo pudiera ser pastor, pero yo también pudiera ser abogado. O médico, o lo que sea. Ah, no, pues quédate siendo abogado, quédate siendo médico, tú no estás llamado. El que está llamado no puede hacer otra cosa. Aunque tenga otra profesión, eso no tiene que ver. Pero cuando es llamado, él entiende que esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es lo que el Señor me está llamando a hacer. Es un deseo intenso, pero yo no sé si usted se fijó que Pablo nos dice que él anhela y desea el puesto. ¿Qué es lo que él desea? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. A lo que él se siente compelido, no es a que lo nombren. A lo que él se siente compelido es hacer la labor. Este es el tipo de hermano, y esto es importante, hermano, porque no agarramos a alguien que está sentado y le decimos, ¿tú quieres ser pastor? No, buscamos a alguien que ya está trabajando en el ministerio. Buscamos hermanos que ya han mostrado, aunque no lo hayan dicho con su boca, de hecho, a veces eso viene después. Primero son otros que le dicen, hermano, ¿tú has considerado el ministerio? Porque se ve que está metido en eso. Él anhela ayudar a otros, él anhela predicar la palabra, él anhela servir en la iglesia, él anhela. Y usted lo ve que está involucrado en todas las actividades del ministerio sin ser pastor, pero está involucrado de lleno en la obra, en la labor de la iglesia, la labor ministerial. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Este individuo desea la labor. Y de hecho, esa expresión es muy interesante porque cuando él dice anhela obispado, literalmente en el original es estira por él. Es como alguien que ya lo está haciendo aunque todavía no se lo han dado. Es alguien que no lo ha metido ahí, pero él tiene la mano metida, tú ves. Yo todavía no soy de los ancianos, pero estoy ahí haciendo algo con ellos. Y ese es el punto. Es un individuo que ya está, que se le ve, que su deseo es por hacer la labor. No porque le den un título, no porque le den un cargo, no porque lo nombren. Es por hacer la labor de pastor en la iglesia. Ahora, con todo lo importante que pueda ser ese deseo, no es suficiente. ¿Usted sabe por qué? Porque como dice el librito por ahí, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo puedo creerme que Dios me está llamando al ministerio y que no sea. Y yo sentir que sí, como me ha dicho gente a mí, que sí, que eso es de Dios, que ellos dejen a su mujer y su marido y se casen con otra. Ajá. Sí, seguro, eso es de Dios, seguro. Yo lo siento que eso es de Dios. Y así mismo usted puede creer que Dios lo está llamando al ministerio y no sea así. Por eso que Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero eso no es suficiente. Este hombre, de hecho, eso que le dije es lo que se llama, algunos han llamado el llamado interno, esa compulsión que siente el hombre, pero eso debe ser confirmado entonces por lo que algunos llaman el llamado externo, y es que la iglesia debe evaluar a este hombre de arriba abajo y ver que este hombre cumple con todos los requisitos que la palabra de Dios presenta aquí para una persona que es llamada al ministerio. Y eso es lo que Pablo nos presenta allí. Nosotros la semana que viene vamos a ver en detalle, o la próxima vez vamos a ver en detalle cada uno de estos requisitos que la iglesia debe evaluar. No solo porque un hombre diga que quiere estar en el ministerio o porque esté involucrado en el ministerio significa que está llamado. Si está llamado, el hombre va a cumplir con los requisitos que dice allí. ¿Usted me oyó? Eso es lo que nosotros vimos en el capítulo 1, que Pablo decía que Dios lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Y la idea es, Dios se aseguró que él cumpliera los requisitos. Si Dios te llamó al ministerio, Dios se va a asegurar que tú cumplas los requisitos. Si no cumple cualquiera de los requisitos que está ahí, aunque tenga todas las capacidades del mundo, no está llamado, aunque tenga todo el deseo del mundo. Y esos requisitos van en todas las áreas. Vamos a ver, en el carácter moral, en su vida familiar, en sus aptitudes para realizar la labor. Tiene que evaluarse en todas las áreas. Y si es llamado, va a tener. Porque el Dios soberano que lo llamó se va a asegurar que cumpla los requisitos para hacerlo. Ahora, con todo, eso es lo que le llaman el llamado externo. La iglesia examina, la iglesia evalúa, la iglesia ve que este hombre verdaderamente tiene las cualidades, tiene el llamado interno, su deseo, su anhelo, tiene el llamado externo. Una iglesia que lo corrobora. Y no sé si me está entendiendo. Usted para ser pastor tiene que tener ovejas que digan que usted es pastor. Si usted no tiene, si el único que cree que está llamado al ministerio es usted, adivine qué. Lo más seguro, usted no está llamado al ministerio. Porque si usted está llamado a ser pastor, van a haber ovejas que van a decir, mira, yo sí, ese hombre, Dios lo usa para ministrarme a mí, yo veo que él tiene las cualidades. Ese es el punto. Llamado interno de él, llamado externo a través de la iglesia, que confirma, luego de evaluar, que ese hombre tiene lo que Dios demanda aquí para ser un pastor. Pero aún con eso, el llamado no es inmediatamente, ya tiene el llamado, vamos a darle el ministerio. No. El llamado nos dice, está llamado. Ahora viene otra parte importante, que es la capacitación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y la idea es, si son idóneos, califican, vamos a instruirlo ahora. No lo vamos a poner en el ministerio sin ningún tipo de instrucción para eso. Yo no entiendo, nunca he entendido eso, cómo hay gente que pone gente en el ministerio, iglesia, o hombres que se autoproclaman ellos pastores sin ningún tipo de instrucción. O sea, déjeme ver si yo entiendo. ¿Usted se operaría con alguien que no ha recibido ningún tipo de instrucción de médico o de cirujano? ¿Usted se pondría en la mano de...? Ok. ¿Usted mandaría a hacer su casa a un individuo que no tiene ningún tipo de entrenamiento como ingeniero o arquitecto que le diseñe su casa en que usted va a vivir? ¿Usted lo haría? No, pero ¿le vamos a poner las almas de la gente? ¿Es un hombre que no ha sido entrenado? No, el hombre tiene que ser entrenado. Tiene un llamado excelente, hay que entrenarlo ahora. Ese entrenamiento puede ser en su misma iglesia local, con sus pastores. Eso pasa, de hecho, así era que se hacía antes. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2. Agarra y entrénalo tú mismo ahí, Timoteo, para que ellos hagan la labor. Pero hoy en día, de hecho, se recomienda ya, en la vida que estamos viviendo, en la cultura que estamos viviendo, que vaya a un seminario y se entrene de manera formal. De la misma manera que hoy se le exige a usted que tenga un título, una licencia de médico, bueno, pues estudie para ser pastor y estar en el ministerio. Aunque, como le dije, de la perspectiva bíblica, si se hace a nivel de la iglesia es suficiente. Entonces, después que este hombre se ha entrenado, todavía nos falta un punto más, un checkpoint, un punto de control más. Mire todo lo que se necesita, precisamente para que no pongamos un hombre a lo loco allí. Tenemos que ver ese hombre que manifiesta el llamado y está fajado, no está sentado, está fajado en la obra. Tenemos que ver una iglesia que reconoce que ese hombre cumple con los requisitos y que está llamado al ministerio. Tenemos que ver que ese hombre se capacite, pero después de eso, ese hombre tiene que tener también la aprobación de un cuerpo pastoral ya existente. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:14. De hecho, hablando de Timoteo, él dice que Timoteo recibió el ministerio por la imposición de las manos del presbiterio. Y la idea es, pastores que ya están ordenados en el ministerio, los reconocen como un hombre llamado también. Y pueden poner su mano sobre él, corroborando, sí, yo pongo mi mano sobre este hombre y delego autoridad en él. Y ese es el punto, ese es otro checkpoint ahí, hermano. Porque a veces la iglesia no tiene la madurez para poder distinguir. Y la iglesia puede creer, ay, sí, mire que ese hermano es tan bueno, pero los pastores de este lado, que son los que están en el oficio, dicen, no, es que ese hermano no califica. Entonces también se necesita la aprobación de los pastores. Y de hecho, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5:22, que tuviera mucho cuidado a quien él ordenaba, a quien le imponía las manos. No imponga la mano con ligereza, Timoteo. No es todo el que la iglesia quiera que nombren de pastor, tú lo vas a nombrar pastor, examina bien. ¿Por qué? Porque al final del día, otra vez, los pastores son los responsables de la iglesia. Y si nosotros aquí aprobamos que se ponga el ministerio a alguien que no está calificado para el ministerio, nosotros, que el Señor nos va a jalar las orejas. Entonces, ese es el procedimiento. Y hay, si usted lo quiere poner así, tres checkpoints, tres puntos de control. Uno personal del individuo, uno congregacional y otro a través del cuerpo de ancianos o pastores establecidos. De hecho, hoy ya se ha rebajado la cosa, pero usted sabe cómo era que se hacía antes. Gracias a Dios, yo ni yo pasé por esa. Pero antes se hacía un comité inquisidor. Se buscaban todos los pastores de la ciudad y examinaban a ese hombre de arriba abajo y comenzaban a hacerle preguntas de teología y comenzaban a preguntarle de su vida. Y después que terminaban de examinarlo, entonces ellos tomaban la última decisión si lo iban a ordenar o no ese hombre. Así era. Pero eso es bíblico. El hombre que se va a poner en el ministerio debe primero probarse él mismo, debe ser probado por la iglesia y debe ser aprobado por el cuerpo pastoral. Quiero entonces terminar respondiendo una preguntita que es muy importante y es, ¿cuántos pastores debe tener una iglesia? Las iglesias, sobre todo de corte bautistas, que son nuestras líneas de iglesia, tienen un problema y es que por lo general las iglesias de corte bautista nada más tienen un pastor. Y ese pastor no solamente que no admite más nadie, sino que desde que ve que hay un hermano que se está levantando con liderazgo en la iglesia, o lo manda para otro lado, vete a fundar una iglesia para otro lado, o empieza a ponérsela en China para que el hermano se vaya. Pero la realidad es que el modelo bíblico que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es el de la pluralidad de ancianos. Lo ideal es que una iglesia tenga más de un pastor. ¿Cuánto? No nos dice, según lo que el Señor provea, pero deben ser más de uno. Y eso está claro en la Biblia, aunque muchos no lo quieren ver. Pablo dice en Hechos 14:22, o la Biblia dice en Hechos 14:22, que Pablo y Bernabé constituyeron ancianos, plural, en cada iglesia singular. En 15:4 dice que llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia singular con los apóstoles y los ancianos. Iglesia, los ancianos. Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, más de uno, de la iglesia. O sea que la enseñanza bíblica es, el modelo bíblico es la pluralidad de ancianos. ¿Por qué lo mejor? Es mejor que haya más de uno. ¿Por qué? Porque el trabajo se puede repartir más. Imagínese un solo pastor por una iglesia de 300 y pico para supervisar cada uno y atender las necesidades de cada uno. Es una locura. Mientras más miembros tiene una iglesia, más pastores necesitan para que se repartan el trabajo, cuidan mejor el trabajo, el rebaño, pero además para que hagan un trabajo más eficiente. Cuando hay varios pastores, se pueden de hecho repartir las funciones de la iglesia conforme a los dones y talentos de cada uno, porque siempre hay alguno más fuerte en un área que otra, entonces se deja ese que haga eso. Un ejemplo sencillo, aquí todo lo administrativo por lo general, no es que, ¿verdad?, solamente, pero por lo general se lo tiramos a tío Luis, el pastor José y yo. ¿Y por qué usted cree que es eso? Tío Luis es un administrador asombroso, tremendo administrador, señor. De hecho, cuando yo estoy en consejería con gente que tiene problemas en su finanza, yo no soy la persona más ideal, yo no tengo problemas en mi finanza, yo soy muy nítido en cómo administrar todas mis cosas, pero yo sé que yo no, ni me le paro al lado de tío Luis, entonces yo digo, yo voy a trabajar con usted de la parte bíblica y lo voy a referir a tío Luis para que él trabaje la parte de práctica, de cómo administrar, de qué hacer, de todo eso, porque el hombre es un verdugo en eso. Entonces, tener muchos pastores da esa ventaja, que se pueden repartir las funciones según la fortaleza de cada uno, pero además, tener más de un pastor garantiza que no hay nadie sin autoridad humana en la iglesia. Porque si el pastor está para gobernar la iglesia, entonces aquí va la pregunta del millón, ¿y quién gobierna al pastor? Ah, el Señor Jesucristo. Sí, pues el Señor Jesucristo no gobierna todo. ¿Quién gobierna humanamente sobre él? Cuando hay una pluralidad de ancianos, cuando hay varios pastores, entonces hay una sujeción mutua. Todos los pastores están sujetos a los demás pastores. ¿Quién es el pastor del pastor Mayen? ¿Están asustados? ¿No se atreven a decir? ¿Quiénes son los pastores del pastor Mayen? El pastor Nadal y el pastor Valdera son los pastores. Y aunque usted no lo crea, así es que nos llama. El pastor Mayen a veces llama a uno, ven para que me pastoree. Cuando tiene alguna situación que quiere hablar, porque él tiene sus pastores que gobiernan sobre él también y los pastorean. ¿Quién es el pastor quiénes son los pastores del pastor Valdera? El pastor Mayen y el pastor Nadal, esa es la idea. No hay nadie que no tenga una supervisión, un gobierno y un cuidado pastoral encima de ellos. O sea que ese es el mejor modelo. Con todo, como nosotros dijimos, la iglesia no es que pone sus pastores, atento a ella. ¿Quién es que pone pastores finalmente? El Señor. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ver y examinar los dones y la gracia que el Señor ha dado y tener tantos pastores como Dios de gracia y dones en esa iglesia para el ministerio. Y con eso, mis hermanos, yo concluyo animándoles, pidiéndoles a que oremos. Oremos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros tenemos una gran bendición. Esta es una iglesia bendecida, hermano. Hay iglesias que no tienen ni un pastor y se pasan años sin pastor. Nosotros tenemos tres. Es un privilegio. Mire, usted no se imagina la gracia de Dios que es eso. Es un regalo de Cristo. Pero usted sabe que sus pastores nos están poniendo más jóvenes. Usted sabía, ¿verdad que no? Cada día está más achacoso. No crea que ellos se van a ofender por eso. Nosotros hemos hablado mucho de eso, los pastores, cuando nos reunimos. Y entendemos que eventualmente tiene que haber un relevo ministerial. Tiene que haber otros que surjan, ¿verdad? Que sigan con la antorcha encendida. Y nosotros los pastores hemos hablado de eso. Y hemos orado por eso. Incluso nos hemos reunido con hermanos en los cuales nosotros hemos visto involucramiento en la obra. Y entendemos que pudieran ser llamados a preguntarles si tienen algún llamado. Pero queremos también a ustedes hacerlo partícipe de eso, hermano. Oremos que el Señor levante hombres que puedan seguir haciendo la obra en esta iglesia, que levante más pastores, que llame más obreros. Ayúdenos a orar y esté también atento, mirando si hay alguno que usted cree. Porque mire, a veces la persona tiene el llamado, pero no se atreve ni siquiera a expresarlo. Y lo que lo anima es que usted venga y le diga, hermano, ¿y tú no has considerado el ministerio? Yo, por lo menos en mi caso fue así. Cuando el Señor me llamó, que era cuando yo estaba haciendo pasantía ahí en esa loma, yo empecé a trabajar, yo mire, me compré un caballo para subir a la loma, predicar para allá arriba, y estaba fundando una iglesia para allá arriba, atento a mí. No era fundando una iglesia, pero tenía un estudio bíblico y todo. Yo no estaba pensando en ministerio, la verdad. Yo sí sentía una compulsión por hacer eso. Y fue, de hecho, el primero que me dijo, fue el pastor de la iglesia ya, que me dijo: hermano, yo creo que lo suyo no es la medicina, es el ministerio, me dijo. ¿Usted ha considerado el ministerio? Porque yo creo que Dios lo está llamando. Piénselo bien, hermano. Entonces, a veces, eso es lo que se necesita. El hermano siente esta compulsión, pero él mismo no está tan seguro. Y lo que necesita a veces es otro que le diga: hermano, el Señor no te estará llamando, porque yo veo en ti como cualidades de eso. O sea, que oremos, estemos con los ojos atentos y evaluemos. Y usted dirá: ¿y sobre qué base vamos a evaluar? Ah, eso es lo que vamos a hablar en la próxima ocasión. ¿Cuáles son esas cosas que la Biblia dice que debemos mirar y que nos confirman que es un hombre llamado al ministerio? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu don inefable, Señor, porque Cristo Jesús, nuestro Salvador, conquistó las huestes de maldad y como parte de esos despojos que dio a los suyos, de ese botín que repartió entre los suyos, están los hombres que tú has llamado a pastorear la iglesia. Son regalos tuyos, son dones tuyos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado 3 en esta iglesia. Gracias porque es una muestra de tu amor, de tu cuidado para con nosotros. Oh, Señor, tú nos has dejado, tú nos cuidas desde el cielo, pero nos has dejado también una mano humana para que cuide de nosotros aquí y nos guíe usando tu palabra y nos acerque a ti. Gracias, Señor, por ese don inefable. Y te rogamos que tú, Señor, levantes más obreros en medio nuestro. Señor, la mies es mucha y los obreros pocos. Envía tú, Señor, obreros a tu mies. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.